Platillos volantes que se sumergen. Dedicada a la tortuga laúd, la más enigmática de las especies de tortugas que visitan nuestras costas y que representan la problemática ambiental generada en estas especies por el uso y abuso de bolsas de plástico, un producto del petróleo que frecuentemente termina en el mar.
Queridos niños y niñas, ¿no es verdad que si yo os dijera que he visto un burro volando, pensaríais que soy un mentiroso? Pues claro, faltaría más. Nadie que yo sepa ha visto nunca un burro volando. Pero si yo os dijera que las tortugas marinas nacen del fondo de la tierra, quizá podríais empezar a dudarlo. Porque sí que es verdad que mucha gente ha visto cómo las pequeñas tortuguitas salen de la arena de la playa, y sin embargo, son muy pocas las personas que han visto a sus mamás la noche en las que con un gran esfuerzo pusieron allí sus huevos, de los que después ellas salieron. Eso viene ocurriendo al menos desde el inicio de los siglos en la tranquilidad de las playas sin luces. Aquí, en Andalucía, estos seres maravillosos que tanto os gustan, por su caparazón y por su simpática cara de loro, venían las tortugas desde otros países a enterrar sus huevos entre las finas y blancas playas. Por aquí, frente a nuestras costas, han seguido siempre el flujo de las corrientes marinas, alimentándose de medusas. Y aquí, desde los fondos marinos, salían a respirar a la superficie las noches de luna llena, para luego zambullirse y visitar los naufragios de barcos romanos, fenicios y cartagineses. Pero eso, queridas niñas y niños, eso era antes de que las redes sin fin atravesaran los mares y antes de que el giro ininterrumpido de las hélices se cruzaran en sus rumbos. Entre las redes, a las que se acercaban en busca de un pequeño bocado, quedaron muchas atrapadas, esperando que un pescador de buen corazón las liberara. Entre las hélices que las arrollaron, quedaron pequeños trozos de sus cuerpos, ya marcados para siempre. Y ahora, sí, ahora, a pesar de todo, siguen muy de vez en cuando asomando su cabecita a unos cientos de metros de la orilla para mirar si hay un trozo de playa, sola, sin luces, sin barcos, sin redes y con olor a mar que sus hijitos al nacer puedan luego recordar. Bueno, ahora, ¡corred hasta la playa! Uníos a los que vieron sumergirse a unos platillos volantes y vivid con ellos esta aventura.
¿Qué era aquello que estaban viendo? Ninguno lo sabía a ciencia cierta. Pero la creencia más fuerte entre ellos era que podía tratarse de un platillo volante posado en el mar. Aunque jamás habían visto uno, salvo en las películas y en los tebeos. Ni se podían imaginar que pudieran tener una textura como... de cuero negro azulado. No les faltaban razones para creer que su naturaleza era extraterrestre. Uno decía atinadamente que tenía casi 2 metros de envergadura. Otro que más. Y el tercero, que las líneas de puntos que lo atravesaban a todo lo largo, hasta 5 contaron, eran sus luces, que como era de día se encontraban apagadas. Mientras hacían estas disquisiciones sobre su forma y tamaño, inesperadamente aquella cosa se hundió, dejando a los observadores patidifusos.
Lo mismo puede ser que por esta zona haya en el fondo marino una base extraterrestre,
dijo Esteban misterioso.
O una ciudad,
dijo Fede poniéndole más énfasis al hilo argumental de su amigo.
¡Hosti! ¡Qué miedo si fuera verdad!
Exclamó Sergio. Los tres se miraron estremecidos.
¿Nos vamos ya a merendar?
Sí, vámonos,
dijo Esteban, que era el mayor de los tres. Y con la convicción de que en el fondo marino había extraterrestres, se fueron a merendar al chiringuito. Y durante la merienda, contaron en la reunión familiar lo que creían haber visto.
Estos niños beben demasiada Coca-Cola. La cafeína y el sol los están trastornando,
dijo el padre de Esteban después de haber oído la insólita historia. Al día siguiente, nada más verse, volvieron a hablar del suceso y se fueron al lugar del avistamiento. Un farallón situado en el acantilado de Barbate. Allí estuvieron largo rato a la expectativa de que la visión se repitiera. y así confirmar todas las conjeturas del día anterior sobre el carácter extraterrestre de lo que vieron. Mientras esperaban impacientes, charlaban sobre los platillos volantes y el aspecto que podrían tener los marcianos, cada vez más convencidos de que la nueva aparición sideral iba a surgir del mar saliendo como disparada hacia el cielo. Pero este deseo no se cumplió, ni tampoco que el supuesto platillo volante apareciera posándose en las aguas oceánicas. A los 3 días de aquel acontecimiento, dejaron desilusionados el puesto de observación, pues nada de lo que esperaban volvió a aparecer. Sin embargo, sí aparecieron muchas dudas. ¿Qué era realmente lo que habían visto? ¿Acaso había sido un espejismo marino? Con estas interrogantes volvieron a la rutina veraniega. Pero días después, el destino les tenía guardada una magnífica sorpresa. Sergio, Esteban y Fede se disponían a pasárselo bien en la playa con el juguete de moda de ese verano. De repente, mientras sus amigos se lo lanzaban, Sergio, que iba unos pasos más adelantado, se paró en seco mirando hacia el mar como petrificado.
¡Toma, cógelo!
Sergio no se inmutó y el objeto cayó en la arena. Sus amigos se extrañaron.
¿Qué te pasa, Quillo? ¿Te has puesto malo?
No. Pero mirad lo que hay en la orilla.
Solo veo 3 barquitas en la orilla.
No, la de en medio no es una barca.
Sí lo es. Lo que pasa es que tiene echado encima un toldo oscuro. Venga, vamos a jugar.
Y Fede y él continuaron con el juego encaminándose hacia la orilla. Pero no habían dado más de 4 pasos cuando Sergio les dijo...
Es el platillo volante que vimos el otro día en el mar.
Al oírle esta afirmación, sus 2 amigos se pararon de golpe y se agruparon con Sergio, mirándose un instante sin articular palabra. Después, como sin querer, Fede llegó a decir...
¡Vámonos de aquí, corriendo!
Y los demás le hicieron caso inmediatamente. Pero al instante Esteban reaccionó, parándose en seco.
¡Un momento! ¡Esperad!
¿Qué quieres ahora, Quillo? ¡Vámonos de aquí zumbando!
¿Por qué no volvemos para ver el platillo volante más cerca?
No. Nos pueden coger y llevarnos a su planeta o al fondo marino. Venga, vámonos.
¿Pero no os dais cuenta que si han venido en ese platillo volante es que son pequeñajos?
¿Y qué si son pequeños? ¿Y si tienen grandes poderes o pistolas para desintegrarnos?
¡Eso! ¿Cómo nos vamos a defender? ¡Escupiéndoles!
¡Anda ya! Además, si parece que el platillo volante está vacío.
Sí, ¿y tú cómo lo sabes, listo?
Volvió a la carga Fede. Esteban no respondió. Durante un momento se quedaron callados. Después, sin decir palabra, Esteban empezó a caminar hacia la orilla y Sergio y Fede lo miraron boquiabiertos. Con temor y zozobra, Sergio comenzó a llamarlo.
¡Esteban! ¡Quillo! ¡Vente para acá!
Pero Esteban siguió andando y sus compañeros pensaron que había sido abducido por los extraterrestres. Entonces, se pusieron a seguirlo a cierta distancia y con cautela. Al encontrarse a solo 3 metros de aquella cosa, Esteban empezó a dudar de que se tratara de un platillo volante. Pero tampoco se había dado cuenta de que en realidad era un extraordinario ser marino. El animal levantó la cabeza haciendo un ruido ronco y quejumbroso. Y entonces vio como parte de una bolsa de plástico le sobresalía por la boca. Impresionado, creyó aún que estaba ante un ser extraterrestre y dio un respingo hacia atrás. Pero al instante recapacitó e hizo una observación más realista.
¡Es una tortuga! ¡Una tortuga gigante! ¡Sergio, Fede, venid! ¡Es una tortuga gigante!
Los 2 amigos se colocaron a su lado, despacio y precavidos.
Y vosotros decíais que era un platillo volante.
Yo no. Ese era el Sergio, que tiene mucha fantasía.
Yo no. El primero que dijo que era cosa de extraterrestres fue él.
Esta tortuga gigante que estaba en un gran aprieto se llamaba Kurma y pertenecía a la especie denominada Tortuga Laúd, la tortuga más grande que existe en el planeta. un ser viajero que conocía todos los mares del mundo, desde el Ártico hasta las aguas tropicales de Australia, y al que en su larga vida y en sus muchos viajes le encantaba visitar el Mediterráneo, el Mare Nostrum, como lo llamaban antiguamente los romanos, y lo definen muchos de los pueblos y etnias que habitan sus costas. Las visitas que Kurma y los de su especie hacían a este mar seguían siendo un misterio para los biólogos marinos. Algunos de ellos sostenían que Kurma y su familia, los termoquélidos, se adentraban en el Mediterráneo porque les gustan especialmente las medusas, su alimento favorito de este mar. Pero los viejos y sabios pescadores del sureste de la península ibérica tienen desde antaño otra teoría. Ellos dicen que vienen para escuchar el mismo lenguaje que oyen en las playas de América Latina a sus colegas, los pescadores de allí. En aquellas playas lejanas se repite desde tiempos inmemoriales su ciclo vital de supervivencia, pues nacen surgiendo de la arena e inician una carrera hacia el mar llena de peligros, ya que son atacadas por los depredadores. Y cuando son adultas y fértiles, vuelven para poner sus huevos, haciendo en la arena con sus patas un agujero de 80 centímetros de profundidad que después cubren para proteger la puesta. Sin embargo, esta vez en su travesía por el mar Mediterráneo, a Kurma le ocurrió un hecho indeseable y espantoso. Peor que aquel que le sucedió cuando se quedó ciega durante largo tiempo por culpa de la contaminación de las aguas marinas cercanas a una plataforma petrolífera. Ceguera de la que pudo sanarse gracias a las propiedades curativas de las profundas y puras aguas oceánicas y a su magnífica capacidad para sumergirse en ellas. Kurma se encontraba junto a la costa malagueña, muy cerca de la ampulosa ciudad turística de Marbella, cuando creyó ver un montón de hermosas y exquisitas medusas, y entonces quiso darse un banquete. Fue una decisión siniestra, pues aquellas hermosas medusas resultaron ser en realidad una cantidad enorme de bolsas de plástico, las cuales flotaban a la deriva igual que esos raros seres marinos. Cuando se comió la segunda, se dio cuenta que lo que se había tragado no era el rico manjar que había pensado, y comenzó a sentirse mal, pues como era lógico, no había manera de digerirlas. Esta vez hizo lo mismo que cuando se quedó ciega y se sumergió en aguas más profundas para aliviar sus males. Pero el efecto fue el contrario y salió a la superficie para intentar mejorar de su ahogo. Enferma, Kurma tomó la decisión de volver al Atlántico. Si tenía que morir, quería estar lo más cerca de la playa donde naciera, allá, en México. Las fuertes corrientes del Estrecho de Gibraltar y su estado de salud no le permitieron llegar demasiado lejos, y se dejó llevar por el oleaje hasta alcanzar una playa del pueblo de Barbate, muy cerca del acantilado del Parque Natural de la Breña. Y fue aquí donde la encontraron los niños, que después de un rato junto a ella no salían de su asombro.
Creo que está enferma. La bolsa de plástico que tiene en la boca no la deja respirar.
¡Qué pena! Se va a morir.
¿Qué podemos hacer por ella?
Kurma volvió a mover la cabeza hacia arriba con la bolsa atascada en la boca, como queriendo buscar el aire que le faltaba. Su rostro expresaba desesperación. De repente, en un reflejo de osadía, Esteban se acercó a la tortuga laúd y despacio, tomándose todas las precauciones del mundo por si el animal le pudiera atacar, empezó a tirar de la bolsa con los dedos, retirando la mano al instante para evitar un posible mordisco. Sorprendidos, sus amigos admiraron la valentía de Esteban, que en uno de esos tirones logró sacarle un poco la bolsa maldita, lo que provocó que también ellos se armaran de valor y quisieran ayudar a la tortuga gigante. Fueron a acercarse más, pero entonces Kurma hizo otra vez su ronquido y se movió casi un metro, creando el pánico entre los niños que se escondieron detrás de una barca.
¡Esa tortuga, yo creo que...
¡Cuidado, cuidado, que nos puede atacar!
¡Se ha movido!
¡Vámonos de aquí, que nos va a atacar! Será mejor que se lo digamos a la policía local.
Pero Esteban no hizo caso y volvió a acercarse despacio a la criatura marina y vio que ésta no expresaba ira en sus ojos, sino que de ellos salía un líquido viscoso que él supuso que eran lágrimas de agradecimiento.
¡Tengo que seguir ayudándola!
Y volvió a tirar de la asfixiante bolsa de plástico, esta vez con más confianza, consiguiendo sacarla un poquito más. Mientras, sus amigos seguían expectantes la acción detrás de la barca.
Anda, chico, déjame a mí, que soy veterinario.
Escucharon decir detrás de ellos. Ninguno se había percatado de la proximidad de aquel hombre. Este observó a Kurma y dijo...
Se morirá si no le quitamos la bolsa pronto. Voy a mi coche a por mis instrumentos. No hagas nada. Solo procura que esté tranquila. Ahora vuelvo. Y no os preocupéis. Esta criatura no es peligrosa. Me vais a ayudar a salvarla, ¿verdad?
Sí, sí,
sí, sí, claro, claro, claro que te ayudaremos a salvarla.
El veterinario tardó poco tiempo en volver con un maletín.
¿No se ha movido? Bien, eso está bien.
Dijo sacando unos utensilios muy raros. Y poco a poco, y con los niños como ayudantes, le fue sacando minuciosamente la bolsa de plástico, dándole ánimo a la tortuga que parecía colaborar. La zona de playa en la que se encontraban no era de las más concurridas, puesto que tenía difícil acceso para los coches. No obstante, cada vez se fueron agrupando más curiosos que se quedaban asombrados con el enorme animal. La concentración formaba cierta escandalera que el veterinario quiso evitar pidiendo silencio, para poder concentrarse en la operación que estaba realizando.
Si quieren ustedes ayudar, tráiganme algunas toallas húmedas para que la tortuga no se deshidrate.
Rápidamente trajeron varias toallas mojadas y se las echaron encima a Kurma. Por fin extrajo la bolsa y todos los allí presentes aplaudieron entusiasmados.
¡Bien! ¡Bravo!
Un momento, que aún no podemos cantar victoria.
Recuerda que Kurma se tragó dos bolsas y la segunda le aparecía en la boca como una lengua blanca burlona.
Esta va a resultar más complicada, pero tenemos suerte de que le sobresalga un poco.
Lo que había pasado para suerte de nuestra tortuga laúd era que en su afán por digerirlas, sus poderosos músculos del estómago habían provocado que las bolsas se enredasen en el mismo. Y cuando el veterinario le sacó la primera, tiró también de la segunda, que se quedó como ya se ha dicho.
Vamos a intentarlo.
Era total, y ahora todos los allí reunidos se conjugaron para que la operación saliese bien, mandándose callar unos a otros para respetar al máximo el trabajo del veterinario, que demostraba otra vez su pericia. Pero la tortuga parecía sentir más esta intervención que la anterior, y el sanador especialista pidió ayuda a los bañistas para que la buena de Kurma permaneciera inmóvil. Exclamaron todos al unísono cuando el veterinario enseñó, agarrada por unas pinzas, la segunda bolsa.
Thank you.
todos abrazaron al doctor de animales, colmándolo de halagos. Incluso uno de ellos, al darle el abrazo, le dijo...
¡Ah, usted es un mago! Me ha descubierto usted, amigo, pero aún no he terminado.
Y cogió de su maletín una especie de tubo negro, largo y elástico, conectado a un aparato electrónico, y con habilidad se lo metió por la boca a la tortuga. Miró lo que el aparato le indicaba y dijo...
Perfecto. La sonda me indica que no tiene más plástico en su estómago. Ahora tenemos que avisar a las autoridades para que cuiden de este animal hasta que se reponga y sea devuelto al mar.
Pero Kurma, aliviada y con fuerza, desbarató esos planes. Pues al rato comenzó a caminar hacia el mar y no hubo quien pudiera pararla. Incluso hubo gente que, agarrada a ella, se metió en el agua y se llevó más de una ahogadilla. El veterinario, temiendo por sus vidas y sabiendo que la tortuga Laúd se encontraba bien, ordenó...
No, no, quietos, déjenla.
Y la tortuga se perdió de vista al poco tiempo. Un coche de la policía local de Barbate apareció en la lejanía, y dos policías y dos personas de paisano se acercaron al tumulto y preguntaron por la tortuga gigante. Las primeras palabras que las autoridades oyeron fueron de Sergio, diciéndoles que él y sus amigos habían sido los descubridores de la tortuga Laúd. Después, uno de los hombres que había ayudado al veterinario les dijo que la tortuga se había escapado hacia el mar.
No, no se ha escapado. Se ha ido a su casa.
Ah, este señor es el que la ha curado. Enhorabuena, amigo.
Las autoridades le dieron la mano, contrariados por la fuga de la tortuga. Durante un tiempo no se habló de otra cosa en el pueblo de Barbate. Pero como no hubo constancia gráfica ni televisiva del acontecimiento, había quien decía que todo era un bulo. Muchos de los veraneantes iban a la playa donde había varado Kurma y a los acantilados para ver si por aquella zona marina aparecían otras tortugas laúdes, cosa que no se produjo más aquel verano. Esteban, Sergio y Fede contaron casi a diario a todos aquellos que les preguntaban la historia que les había sucedido con la legendaria tortuga, lo que provocó que les asignaran un alias, llamándolos los salvadores de tortugas. Sobrenombre que no les hacía mucha gracia, pues pensaban que se lo decían con cachondeo. Sin embargo, ellos se sentían orgullosos de haber ayudado a salvar a la tortuga Laúd. Pasaron 15 días, y en Barbate prácticamente se dejó de hablar de aquellos acontecimientos protagonizados por los niños y de aquel excelente veterinario del que no se volvió a saber. No obstante, en las mentes de los niños seguía persistiendo la idea de que habían tenido un encuentro con vida extraterrestre. Y en verdad no se equivocaban, porque... sí, hay mucha y variada vida extraterrestre que tenemos que proteger. ¿Dónde? Marinero en tierra, pon tu granito de arena.